y empezamos a navegar. Mira, fíjate, siempre te digo esto al comenzar el programa y hoy, más que nunca, esperemos tener buena mar, porque será de ese oficio que siempre ha acompañado al ser humano, el del que vayamos a hablar y precisamente utilizando como percha, que se llama en este tipo de lenguaje, el hundimiento y la desgracia que se ha producido en aguas de Canadá, de un pesquero español, de un pesquero gallego, del Villa de Pitancho. Y para eso tenemos a nuestro amigo, el poeta Paco Ramos, porque la mar es protagonista dentro de la literatura, dentro de la buena literatura, a través de la historia, y con buena y con mala mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Muy bien.
Aquí para hablar de Buena Mar, que es un libro de Antonio Lucas, pero sobre todo tenemos hoy como protagonista, y te agradezco ya de antemano que lo hayas traído, a un verdadero hombre de mar. Tenemos a Gaspar, que nos lo vas a presentar, y yo creo que puede ser una pieza fundamental para entender muchas cosas que quizás se nos escapen a nosotros.
Sí, la excusa o la cita era hablar del libro de Antonio Lucas, de Buena Mar, que es una de las últimas novedades de la editorial Alfaguara, en el que Antonio Lucas cuenta la historia de un reportero que se introduce en un pesquero, en un arrastrero, que faena en aguas de Gran Sol. Y un poco lo que intenta Antonio Lucas es contar cómo es esa vida en la mar, ¿no? Entonces, pues, de repente, yo siempre digo que la literatura es importante, pero más importante es la vida, ¿no? Y en la vida nos ha sobrevenido ese naufragio del Villa de Pitancho. Y bueno, pensaba y sé que todas esas sensaciones que a nosotros nos puede producir un libro, una noticia como esta, no son nada comparables a compartirlo con una persona como Gaspar, que está aquí con nosotros, que nos puede hablar de primera mano de eso, y que no sean solo las sensaciones que nos traslada un libro, sino que sea por voz propia y por experiencia propia, que podamos sentirnos dentro de una historia así.
Gaspar Santos, que se ha pegado toda su vida en la mar. Gaspar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gaspar ha tenido la mar como amiga y a veces también como enemiga, porque si tiene una cara amable y dulce, la otra es tremendamente, no sé, cruel quizás.
Bueno, la mar hay que interpretarla. El que va a la mar de vacaciones, de viaje, de placer, me compro un yate, ese ve la mar de otra manera, claro, a como la vemos nosotros cuando la tomamos de profesional para ganarlo la vida. Cuando uno va a la mar a ganarse la vida, esas ya son palabras mayores, porque ahí hay que apechugar con todo lo que venga si queremos ganar la vida.
Claro.
O sea, nosotros no vamos a la mar con un sueldo, vamos a la mar y de ahí ganamos con nuestro trabajo según lo que de la mar saquemos, de la pesca que cojamos. Si nosotros siempre queremos que haya buen tiempo, pero eso muy pocas veces ocurre. La naturaleza es así y hay que apechugar. El que, como yo, el que tiene la suerte, un poquito de suerte, de andar aquí en la costa de África, esta costa es más benévola, los mares no son esos vendavales, esos
temporales inmensos,
temporales tan grandes que hay ahí, como toda la parte norte, ahí de latitud 40 para arriba, todo eso ya son palabras mayores. Indiscutible que se ha demostrado con este barco que se ha hundido, que la mar cuando se impone, se impone. Por eso nosotros nunca, yo toda mi vida nunca le he perdido el respeto a la mar.
Sí.
Y una de las cosas que siempre tuve mandando es que yo mi barco lo tenía que manejar yo. Como me lo manejara la mar, podía haber una desgracia. Entonces los patrones siempre tenemos un límite de que seamos nosotros los que manejemos el barco, no que la mar lo maneje en la profesión. En esta lucha del barco contra el mar, en los barcos de arrastre, como era esto, el peligro mayor es cuando uno va a levantar la red. Claro. Mientras el barco va en arrastre, el barco va a tirar de la red, pero al viento, en popa, como sea, la gente está bajo cubierta, ahí no hay nada y el barco tira. El peligro viene cuando hay que levantar esa red, porque hay... la mar se pone arbolada, se pone montañosa.
Claro.
Es la fuerza del barco, el empuje del peso de la red que tira el barco para atrás. La ola que te viene choca contra ese barco. Y como ese tipo de barcos tienen una rambla por popa muy abierta, la mar sube por ahí y llega donde llega. La mar puede subir, como no tenga una salida rápida, puede escorar el barco, porque eso es una cantidad de toneladas tremenda que sube ahí en una parte muy alta del barco. Entonces el barco pierde estabilidad al momento. Entonces los patrones, bueno, yo nunca he mandado ese tipo de barco. Yo el barco que he mandado, los clásicos de ese tamaño, de 40 y 50 metros, pero barcos clásicos, no esos ramblers. Pero lo principal que tenemos en cuenta es que esa mar que entra, que salga lo más rápido posible. Cuando la mar no sale, ahí es donde viene el problema. Cuando la mar no encuentra salida, por lo que sea, y en una superestructura tan alta del barco, claro, arriba, pues ahí puede escorar el barco o puede llevarse el barco. El barco escora y en el caso, yo he tenido montañas de mar que han entrado y han dejado el barco, vamos, casi debajo del agua. Pero hemos parado con la máquina poquito a poco y el barco ha venido y ha seguido. Aquí en este caso parece ser que se quedó sin máquina, por lo que fuera se quedó sin máquina. Entonces, con la recolgando, con las toneladas de pescado que traía, pues ahí la mar se lo comió. Y basta que le dé un leñazo al barco, que entre una ola y se quede el agua parte arriba en la parte alta, para que máximo después de noche, temperaturas de bajo cero, que creo que por la noche hay sensación de 10 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, eso tiene que ser horrible.
Mojándote.
O sea, eso es horrible, horrible, vamos. Ese momento, yo me pongo la mano de ese patrón, que cuando no puede controlar el barco, eso tiene que ser horrible. Cuando el patrón no puede controlar el barco, no puede buscar una salida, porque siempre hay una salida, que una ola te entra, que ves que te salva el barco, pero haces una maniobra de escape como sea, ¿eh? Pero si el barco le falla a la máquina, dice, ya aquí no puedo hacer nada. Eso tiene que ser horrible. De noche, noche oscura, noche de perros, ese frío. Esa gente que... ¿Cómo esa gente de noche, si hay que abandonar el barco, va hacia una balsa? ¿Dónde está la balsa? ¿La balsa cae al agua?
¿Cómo noche, te pones el traje rápidamente para que no...?
Pero los barcos suelen llevar unos trajes especiales, ¿no? Pero si esto fue rápido, un golpe de más rápido, no da tiempo ni ir a coger el traje.
Claro.
O sea, es que no da tiempo. Es tan rápido esto que... Y viene una ola y como ese barco haya quedado tocado de la primera ola, viene a la segunda y se lo lleva. Y esto puede ser en 10 minutos o un cuarto de hora llevarse el barco. En cuarto de hora no da tiempo ni a ponerse un traje, ni ir a buscarlo, ni siquiera tirar la balsa al agua. O mejor, esas balsas se abrieron cuando tocaron el agua, porque las balsas van preparadas, igual que la señal que dio el aviso de... Posiblemente esa señal saltó, no la activaron, sino que al tocar el agua se activó. Entonces eso tiene que ser... Uno ha vivido en su profesión momentos difíciles, muy difíciles. Yo creo que La mayoría de la gente de la mar, en todo, a lo largo de su vida, tiene historias para contar dantescas. Lo que pasa que yo siempre he dicho que nosotros, la gente de la mar, tenemos un ángel de la guarda. Porque para el modo, el medio en que trabajamos, contra los mares que nos enfrentamos, yo pienso, he pensado muchas veces que pocas desgracias pasaban. Y no hay que ir muy lejos, no hay que ir a Terranova. Yo lo he pasado mal atravesando aquí el estrecho de Gibraltar, con el barco cargado de pescado, y ahí en esa montaña de mar rompen la cubierta del barco y se queda el barco piando, madre mía. Y ahora, como tienes gobierno, como tienes máquina, pues le das al barco una manera y ahí lo viene y venga. Busca otra vez, proa de puerto otra vez y venga, y otra vez. O sea que esto es... Es una vida muy dura, muy sacrificada. Yo lo que sí sé que los barcos, los patrones están muy bien preparados, muy bien preparados. La gente española que yo he conocido de la mar, tanto aquí en Cádiz, donde he sido mi vida, como en el norte, son gente muy preparada, pero que siempre el peligro está ahí.
Hablabas de haberte enfrentado tú también, no ya en los mares del norte, sino aquí en el estrecho de Gibraltar. ¿Qué se te viene a la cabeza en esos momentos de un temporal así? Y de verte, supongo que un poco rodeado de tanta mar y de tan poco asidero, ¿no?
Mira, a mí el vivir un permanente en riesgo, mi cuerpo se ha preparado para reaccionar rápido en ese riesgo. Y yo, cuando he visto el peligro, lo he visto ver, porque ya cuando tú estás mandando barcos con ese riesgo, con 17 y 18 hombres y estando fijándote en todo, entonces tu cuerpo se va preparando para ver el peligro antes de que llegue.
Tienes esa doble responsabilidad, porque tienes vidas a tu cargo.
Exactamente.
También.
Entonces, cuando ves eso que viene, tu cuerpo reacciona para darte una salida. No te quedas diciendo, ¿y ahora qué hago? A mí nunca me ha pasado eso. Yo he visto patrones a mi lado, venía de segundo conmigo, temblarle las piernas. Digo, vete, déjame el barco a mí. No soportar. Y no había, yo, ese temporal estaba ahí y yo voy navegando para Cádiz y me lo encuentro y hay que tragárselo. Pero una de las cosas que a mí siempre me he sentido orgulloso, que yo siempre le he visto una solución a ese problema. Nunca me he quedado, ¿qué hago, madre mía? Nunca, jamás. Y de hecho me ha pasado no solamente con los temporales. Una de las cosas que yo le he sufrido mucho son los incendios en el barco. Yo lo he tenido, lo he sufrido, y os voy a decir una cosa. A las 12 de la noche y hombres de 40 años llamando por su madre, en una noche oscura de viento, y llamando a su madre y una parte del barco ardiendo. Y esos momentos hay que dominarlos, tienes tú que... Oye, venirse acá, venga, vamos, a preparar las balsas, esto. O sea, tú no puedes ponerte tú como persona que mandas también llamar a tu madre o ponerte
también,
madre mía, ¿qué
hago?
También
tienes miedo, eres una persona.
Pero tienes que superarte a eso.
Claro, claro.
Tienes que superarte a eso y buscarle la forma de apagar el fuego, que es el problema que tienes. Mira, os puedo contar, yo cierta vez nos llama un barco, esto sería una historia, como nos llamó ese barco, porque nosotros en el año 75 en el Sahara, en tierra, en La Güera, en la parte sur española, había un pueblecito, La Güera, que era español, y ahí teníamos una emisora de radio camuflada. Y el médico que había ahí nos avisaba por la noche si las lanchas de Mauritania, que el puerto estaba al lado, esa noche estaban ahí o habían salido. Y yo por la noche tenía la emisora puesta, entonces un barco sale ardiendo, un barco de Cádiz, sale ardiendo pidiendo socorro. Yo estaba acostado, me llama el otro patrón, Gaspar, que hay un barco ardiendo. Le llamo, ¿qué pasa? Porque nosotros estábamos esperando la llamada del médico. Y ese barco que salió ardiendo dice, todo el mundo está esperando al médico, así alguien me tiene que escuchar. Entonces nosotros, mira, que soy Raúl, que estamos ardiendo, ¿dónde está? Estamos aquí en tal sitio, estaba una hora y media de... Bueno, llegamos allí, era una noche de perros, de viento, entraba el mar por todos los lados. Cuando llegamos allí, el humo que ese barco echaba ardiendo, o sea, nosotros habíamos cogido una balsa con 9 hombres antes, y nos dijeron que en el barco había otros 8 hombres. Y cuando llegamos allí, nosotros la balsa que habíamos cogido, la inflamos, la preparamos para pasársela a ese barco. Pero no teníamos forma del viento que había de lanzarle un tirador para llegarle a ellos. Y había un barco ruso grande enfocando con unos focos. Entonces yo le dimos la vuelta al barco y vi que el costado del barco, que estaba fuera del agua, la plancha estaba al rojo vivo. Esto era a las 12 de la noche. La plancha al rojo vivo. Y digo, madre mía, esto como hay un tanque ahí, esto puede explotar. Y nosotros no teníamos forma de hacerle llegar a esa gente la lancha, la balsa. Bueno, la mar era montañosa.
Claro.
Bueno, pues ahí me pasó lo mismo, la reacción. Yo llamé al otro patrón, Miguel, vente para acá. Llamé al jefe de máquinas, a los oficiales del barco. Los reuní en la proa de mi barco, del barco que yo mandaba, y le dije, vamos a embistir a ese barco. ¿Qué puede pasar? Que rompamos la proa. Pero vamos a embistir lo que nosotros tenemos que darle. La balsa, si no, esa gente, ese barco se va a hundir y se van a morir. Y fuimos a embistirlo. Le dije la maniobra que íbamos a hacer. Fuimos a embistirlo. No lo hemos embestido, y a mí el armador del otro barco iba en el otro barco, y ese armador le di yo el cabo que lo llevaba en la proa del barco, se lo di en la mano. ¿Qué quiere decir? Los dos barcos llegaron a medio metro de estar uno de otro, pero en fin. Y termino, el jefe de máquinas, cuando ya estábamos jubilados, yo y él, me para un día por la frente a la residencia de Cádiz. Él venía con su mujer, yo iba con un amigo, y me dice, Gaspar, me refiero a esto de la... Gaspar, ¿qué pasa, Santos? Siempre he tenido ganas de decirte una cosa y nunca te lo he dicho. Yo nunca pensé que tú tuvieras cojones para hacer la maniobra que has hecho para salvar a aquella gente del ELAE. Y digo, picha, aquello me vino a mí en ese momento. Si es ahora, a lo mejor no lo hago. Pero en aquel momento había que hacerla. Había que hacerla en aquel momento. Eso surge en el momento que tú tienes el peligro, tienes la reacción de hacerlo. Por eso yo, este patrón que le falló la máquina, que podía ser su salvación, como dicen, yo hablo según lo que cuentan, ¿no? Y verse que es imposible, que no tiene salida y que el barco se lo está tragando. Eso tiene que ser horrible. Horrible esos momentos.
Amistades en la mar tienen que ser eternas, ¿no?
Eternas. Te voy a contar otra anécdota. Yo el año pasado fui a Isla Cristina, a conocer a 4 patrones de Huelva, que yo me llevaba hablando en la mar con ellos casi todos los meses, casi todas las mareas. Ellos andaban en barcos de Huelva a la gamba y yo andaba a la merluza. Y yo no los conocía. Y el año pasado le dije a mi mujer, yo tengo que conocer a estos amigos de Isla Cristina. Y fui a conocerlos.
Qué bueno.
Pero lo más grande... es que uno me dice, Gaspar, ¿tú dónde vas a parar? Mira, voy a parar en el hotelito ese que está a la entrada del EPE, que no sé cómo se llama. Vale, pues yo voy a irte ahí a las 9 de la mañana, estoy ahí a verte. Y ahora, la gente entraba y salía del hotel, venía y dice, pero si yo a ese hombre no lo conozco la cara, ni él me conoce a mí. Ahora,
¿ahora qué?
Yo veo entrar, un matrimonio a las 9:30, digo, será esta gente, me voy a levantar. Y digo, tú eres Domingos, tú eres Gaspar. Y allí nos conocimos. Esas son las amistades de la mar, la solidaridad de la mar.
Claro.
Eso no tiene, o sea, no tiene límite. Eso es, vamos, yo, has visto la historia que conté antes, yo iba a romper el barco, chocar con el otro, pero yo a aquel barco le tenía que dar la balsa para que se subiera la balsa. A mí me importaba tres pimientos que mi barco partiera a la proa, porque aunque parta a la proa, el barco no se iba a hundir. Sí. Y a la proa ya la pagaría el seguro. Pero yo tenía que sacar a aquella
Eran
gente del barco.
Cinco vidas que estaban ahí, pendientes de ti, de una decisión en un momento.
Pues yo ahora traslado el sufrimiento de estos patrones que iban en ese barco, ver que el barco se los va, ver que él se va a morir la gente y que no puede salvar a la gente, eso tiene que ser tremendo, como ha muerto esa gente, todo.
Paco, escuchar las historias que nos cuenta Gaspar es escuchar una vida llena de mar y de todo lo que tiene la mar, tanto lo bueno como lo malo.
Totalmente, Santi, y es que por eso decía que la literatura es importante, pero más importante es la vida, porque cualquier sensación que nos pueda dejar el libro de Buena Mar de Antonio Lucas, que va a ser todas muy buenas, no son comparables a tener en este caso, como tenemos a nuestro lado a una persona como Gaspar, que lo ha vivido en sus carnes.
Claro,
¿no?
Claro.
Que no está viendo esa sensación a través de un libro.
Yo, tú sabes, además, te lo comenté por teléfono, se lo voy a comentar ahora a nuestro amigo Gaspar. Yo, por este oficio que a veces te da oportunidades de hacer cosas que normalmente no harías si no perteneces o si no eres pescador, yo tuve la oportunidad de grabar un reportaje en un barco que por desgracia se hundió cerca del estrecho de Gibraltar, el Pepita Aurora.
Ah, el Pepita Aurora.
Yo tuve la oportunidad de pasar 48 horas con un compañero cámara, pues de la vida de la mar. Solamente fueron 48 horas y en esas 48 horas aprendí que la mar se merece todos los respetos del mundo y el oficio de pescador más todavía.
Quería apuntarte algo. Nunca hay que perderle el respeto a la mar. Yo me enfrento a la mar. Pero yo respeto a la mar. O sea, yo sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. O sea, pero yo hacerme el gallito, el valiente, jugarme la vida de la gente, no. Uno, el que manda el barco, siempre tiene que valorar hasta dónde puede llegar. Y a la mar no se le puede perder el respeto.
Yo quisiera hacerte una pregunta antes de que se nos vaya el tiempo, definitivamente, que me parece muy interesante. Hemos hablado de las amistades eternas que da la mar, por muchas circunstancias que pasan en la mar, pero yo recuerdo, a colación de este hundimiento del Pepita Aurora, uno de los supervivientes, que tuve la oportunidad de hablar con él algunos meses después, me decía que jamás iba a embarcar de nuevo, que jamás iba a ganarse el pan siendo marinero, que la mar le había ganado la partida. Esto es normal, esto ocurre porque él perdió a muchos compañeros mirándolos directamente a los ojos, como se iban. Esto debe de ser tremendamente duro.
Esto es demasiado duro. Y yo te voy a contar otra cosa. Yo comencé a la mar con 14 años. Con 16 me vine para Cádiz a la mar. Me hice patrón y mandé barcos desde que cumplí la mili, desde los 21 años hasta los 55 que me jubilé. Primero como patrón de costa y después como el pesca, el que defiende a la empresa, vamos, ¿no? O sea, como defiende la empresa de costa, me llevé año y medio el resto defendiendo a la empresa. Yo cuando llegué a los 55 años, yo dije, hasta aquí llegué, a mí ya con eso cumplía yo para la Seguridad Social, yo no quiero más dinero, yo no quiero más mar, y ahora quiero darle vida a mi mujer, a mi familia, disfrutar de la vida, quiero disfrutar de la vida. A mí a casa, cuando me jubilé, vino un armador a hablar con mi mujer para que Gaspar le fuera a la mar. Dice, Ramiro, Gaspar no te va a la mar.
Ya no.
Y yo no volví a pisar un barco más de pesca. Y yo le quise dar vida a mi mujer, porque hay otra cosa de lo que no se habla mucho. Y nuestras mujeres.
Los
y
hijos.
Nuestros hijos.
Y un precio eso, alto, ¿eh? Un precio
y eso
alto,
como nosotros íbamos 28 días a la mar y los
marea,
marineros...
Y otra marea.
Y no había comunicación con la familia. Yo hablaba con mi familia y los marineros hablaban con la familia al cabo de los 22 días o 24 que arrancábamos para puerto. Mari, mira que vamos a llegar el sábado, el viernes, el domingo. La única comunicación. Esta mujer no tenía comunicación con el marido, ni el marido con los hijos. No había comunicación. Eso en los tiempos de hoy. Eso. ¿Qué es? Hoy dile a la vida cómo está, que a cada momento está con el móvil comunicando. Dile, tú a esta mujer, ¿cómo te puedes dejar a la mujer y los hijos y estar 25 días sin comunicar? O lo mejor por un simple telegrama. Eso ella era en aquellos tiempos, en el año 70, ocurría eso. O sea, que había, ahí había otro tema para hablar del sufrimiento de la familia, de la mujer, de esta mujer, de los hijos, bueno. Pues yo, a mí me pasó que cuando cumplí 50 años, digo, hasta aquí llegamos. Y ahora a disfrutar de la mujer, a hacerle la vida posible, no imposible. Y a los hijos igual.
Y vivir. ¿Qué no resumen más bonito, no, Paco?
Estupendo. Pleno de vivir. Sabiduría y de esperanza.
Claro que sí. Oye, pues yo te tengo que agradecer muchísimo, Paco, que hayas tenido el enorme acierto de hablar con Gaspar y de traerlo a esta sección, porque ha sido tremendamente constructivo, nos ha dado una lección de vida, que, bueno, pues a veces estos oficios dan lecciones de vida, y estos hombres de mar muchísimo más, Paco.
Totalmente, yo te lo agradezco a ti, Santi, que nos hayas ofrecido el espacio como nos lo has ofrecido.
Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, Paco Ramos, y un verdadero placer, encantado de haber conocido y haber tenido la oportunidad de charlar un rato de la mar. Gaspar,
igualmente.
¿Sabes una cosa ya para despedir? Yo es que si no lo digo reviento. Mi bisabuelo era mariscador, no era pescador, pero tenía las mares en las venas, y eso de una u otra manera curte y une.
Yo le doy el mismo valor al que sale a ganarse la vida a una playa a mariscar, o aquí a 100 metros de la costa, que los que vamos por el mundo adelante. Sacarle, mantener la familia a cuesta del trabajo de la mar, eso es un mérito, un valor
increíble.
Increíble.
Muchísimas gracias a los dos. Un placer.
Igualmente.